Muy bien, ya estamos en condiciones de renovar el saludo a Johnny Villarruel.
Gracias, Leo, te renuevo el saludo. Y gracias a los oyentes que se comunican también por confiar en nuestra FM Sol y en el Quinto Poder y en todos los segmentos horarios donde van dando su parecer. Acaba de ocurrir, por ejemplo, hace minutos en la Salón de los Gobernadores, de esto también, de estas cosas, así como contamos la de cal y contar la de arena, ¿no? En el Salón de los Gobernadores, hace minutos, acaba de concretarse la apertura de sobres para la licitación de un puente en la zona de Don Cristóbal. Seguramente hay mucha gente de Crespo que tiene campo por esa zona del departamento Nogoyá, en la zona de Don Cristóbal, donde hay un puente que ha tenido una pequeña espera, ¿no? Lleva una espera de casi 20 años a ver si lo hacen o no lo hacen. Arriba de ese puente pusieron lo que se llamaban los puentes baile, y no esos puentes que ponían los militares, ¿viste? Sí, de metal.
Sí.
Después que terminan sacándolo, hace poco le hicieron un arreglo. Estos arreglos que vos no sabés, yo a veces digo, ¿quién trabaja en vialidad para hacer este tipo de arreglos? ¿No? Vos sabés que a mí me parece que a veces los muchachos, en vez de tener ingenieros, tienen reposteros o cocineros, pero no son ingenieros, ¿viste? Porque vos sabés que subieron arriba un puente baile, había que correrlo al puente. Perdón, había que correrlo al puente. Entonces, para correr algo que está encima de algo que está enclenque, tenés que levantarlo y luego correrlo, ¿no? Uh-huh. O sea, si vos arriba de un castillo de naipes pones un plato y lo tenés que correr, no corras el plato porque se cae el castillo de naipes. Tenés que levantarlo con cuidado y volverlo a colocar en otro lugar, ¿no? No, acá los muchachos agarraron y tiraron nomás del puente. ¿Qué lograron? Que el puente enclenque tuviera uno de los pilares y se torciera. O sea, quedara a punto de caer. O sea, acá ocurren cosas que son muy llamativas, porque vos podés decir, si a esto lo quisieran hacer adrede, no le sale tan bien, ¿no? Bueno, hace minutos acaba de abrirse la licitación, los sobres de la licitación, para la construcción de ese nuevo puente. En el 2013, Uribarri fue y le dijo a los vecinos de Don Cristóbal, muchacho, este puente en 2 años se los hago. Y todos los que estaban allí, los productores, le dijeron, pero mire, gobernador, mira, muchacho, dice, a mí la presidenta me recibe cuando yo quiero, yo no necesito llamar, voy y me siento. Entonces ahora nos quedó la duda en el 2013. Si no lo recibieron a Uribarri o si la plata vino pero nunca llegó al puente. Bueno, estas son las cosas que habrá que investigar, ¿no? Y en esto de investigar aparece esto de la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio, algunos dirán, ¿qué quiere decir extinción de dominio? Bueno, yo no sé si tenés algún vehículo, Leo, o alguna de las flotas de autos de alta gama que tiene nuestro compañero Lucas Hasselborn.
No, tanto no.
Cuando vuelva Lucas a la casa, va a llegar a la casa y le va a decir, te andaba buscando una gente que dice que es de AFIP. Sí.
Cuidado, cuidado.
Sí. Entonces cuando dice dominio, en la tarjeta ahora dice dominio fulano de tal, la extinción de dominio significa que ya ese dominio no corre más, ¿no? Entonces, ¿la extinción de dominio qué es? Es un decreto de necesidad y de urgencia que nació porque resulta que en el año 2016 en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, perdón, de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó la ley de extinción de dominio y pasó a la Cámara de Senadores, y en la Cámara de Senadores vaya uno a saber dónde quedó, porque nunca más se volvió a hablar de la ley de extinción de dominio del 2016 hasta hoy. Fíjate de lo que estamos hablando. No les interesó a los legisladores nacionales que lo que se robaban volviera otra vez al erario público, a la gente, a las cosas que necesitamos. No les interesó, ¿entendés? Entonces, en algo que se llama decreto de necesidad y urgencia, que conocimos tanto en la gestión kirchnerista, en un decreto de necesidad y urgencia, a partir de un decretazo, el presidente de la Nación impone la ley de extinción de dominio. ¿Qué es la ley de extinción de dominio? Un juez penal un día dice, acá tenemos un narcotraficante, le hemos dado cadena perpetua, y hemos encontrado entre sus bienes 5 autos de alta gama, tantos miles de dólares, tantas casas, tantos autos a este narcotraficante. La justicia civil inmediatamente se puede hacer cargo de eso e incorporar al erario público los dineros, los bienes, los autos, las casas decomisadas, por ejemplo, del narcotráfico, ¿no? Hoy, por ejemplo, se sabe que hay 200.000 millones embargados en causas de la corrupción. Es decir, para viviendas, para casas, es decir, para un montón de cosas que hoy indudablemente le vendría muy bien una inyección de semejante cantidad de dinero porque no está en el presupuesto. Muchos dirán, ¿y esto no existía antes? Sí existía antes, pero era tan engorroso el trabajo burocrático de la justicia para poder hacerse de los bienes que o no se hacía, o cuando se hacía ya la plata no valía nada, ¿no? Yo les explicaba que un eminente, hoy, un eminente catedrático político que suele andar por muchas ciudades de la provincia de Entre Ríos y es recibido, según algunos portales de esas ciudades, como una voz autorizada, de vastísima experiencia política, que va a hablar con los nuevos dirigentes para orientarlos en los trabajos políticos futuros de la provincia de Entre Ríos, se llama Domingo Daniel Rossi. Chorro. No lo digo yo, lo dijo la justicia. La justicia dijo que él es un chorro, que le robó plata al erario público, que se quedó con algunos millones de dólares pesos en su momento. Y la justicia dijo, usted es chorro, usted es ladrón. Y entonces él apeló y en todos los estamentos dijeron, no, Rossi, no siga, usted es ladrón, Rossi. Por más que usted apele y apele y apele, usted es ladrón, Rossi. Entonces el hombre tuvo que aceptar, se convirtió en sentencia firme, que él era un ladrón. Entonces, por haber sido ladrón, la justicia le cayó con todo el peso y le dijo, durante 9 años, usted no va a ejercer cargos públicos. Durante esos 9 años, hasta la esposa de Rossi fue intendenta de Santa Elena. Sus adláteres, sus arlequines ocuparon diferentes espacios. Nunca, el hombre no apareció, pero el poder lo seguía ejerciendo. Además, la justicia, en una medida ejemplificadora, le dijo, y usted va a pagar una fianza. Y voy a decir, bueno, si se llevó entre 3 y 5 millones de dólares, por lo menos 1 millón de dólares tendrá que pagar de fianza. No, pagó de fianza 90.000 pesos. Y además le dijo, porque usted se portó mal, le dijo la justicia entrerriana, porque usted se portó mal, todos los lunes va a tener que ir a una hacer obras de beneficencia. ¿Qué es una obra de beneficencia? Y agarrar un jardín de infantes donde hay 12 chicos y mandarle un par de docenas de media luna todos los lunes. Pero nunca le dijeron que devolviera la plata. Si hubiera estado la ley de extinción de dominio, hubiera tenido que devolver la plata. Si hubiera estado la ley de extinción de dominio, en muchos lugares de la provincia de Entre Ríos, hubieran tenido que devolver la plata, porque nace de la corrupción. Si hubiera estado la ley de extinción de dominio, en el caso de los ATN, del Crespense a Lanís, hubiera tenido que devolver la plata, pero no la que le dieron de ATN hace 15, 18 años, sino actualizada hoy. Y hubiera tenido que responder hasta con el monopatín que tiene guardado de cuando era niño para poder cumplir con el dinero que tiene que devolver. Si hubiera existido la ley de extinción de dominio, en el famoso caso de Crespo, cuando hubiera sentencia firme, hubieran tenido que devolver la plata por la corrupción. ¿Entiende? Entonces, en medio de todo esto aparece una ley que puede decir, ¿qué? ¿Y esto no existía? No, así como está ahora, no existía. O sea, yo no sé si vos recordás, Leo, no sé si recordás, pero mucha gente que tenemos canas y algunos que ni canas tenemos, recordamos el caso Friendrich. El caso Friendrich fue un tesorero del Banco de Santa Fe al que un día en un arqueo le faltaron 3 millones de pesos. Y bueno, le faltaron 3 millones de pesos. Y vinieron y le dijeron, ¿dónde están 3 millones de pesos? Y no sé. Pero faltan 3 millones de pesos. Y bueno, no sé. pero usted se lo robó y pruébemelo. Y no, nunca le pudieron probar que había robado. Lo juzgaron por la falta de los 3 millones de pesos. El hombre estuvo preso un tiempo, después lo soltaron, se fue a Paraguay, ¿sabes qué? Se rasca el pupo y toma champán de desayuno y de merienda y de cena. Porque no tienen la obligación de devolver la plata. Entonces, el editorial de hoy yo quería contarles que yo tengo mis miedos en todo esto, ¿eh? Porque en esta República Argentina, el Leo lo sabe muy bien, lo sabe Luca, por 1 millón de pesos, el embargo de la justicia va a ser por 1 millón de pesos, porque el embargo se hace por la cantidad probable del desfalco. ¿Sabe por cuánto le embargaron a la presidenta por una de las causas? Por 4.000 millones de pesos. Por lo tanto, el probable desfalco es de 4.000 millones de pesos. Bueno, esto es la República Argentina. ¿Qué es lo que se puede lograr con este decreto de necesidad de urgencia? Que en caso de que salgan culpables y haya sentencia firme, van a tener que devolver la plata que se llevaron actualizada al momento en que se quiere recuperar. Es hermoso, estamos en época preelectoral, todos aplaudimos esto, pero hasta el día que no ocurra el primer hecho, yo no voy a terminar de creer. El caso es que ha salido algo que es halagüeño. Ahora hay que ver si en realidad lo van a cumplir o no lo van a cumplir. Creamos de que se puede cumplir, porque la verdad que a mí me digan que alguien por corrupción se quedó con tu sudor, Leo, el de Lucas, el mío, el de la gente que nos escucha, y que se quedaron con 23.000 millones de pesos, que al narcotráfico le han incautado 600 millones de dólares, a mí me da pavor. Porque vos sabés muy bien, Leo, lo sabe Lucas y lo sé yo, que hay muchos argentinos que trabajan de sol a sol y nunca les alcanza. Les alcanzaría y mucho. Con la plata que se ha recaudado del narcotráfico, y este es el último dato del editorial de hoy, se podrían fabricar 17.000 viviendas. Te pregunto, ¿tenés en el video cuántos habitantes tiene Crespo?
Bueno, del último censo ya se ha aumentado muchísimo este último tiempo. Crespo tiene muchísimos habitantes, no te podría dar un número exactamente ahora, pero es mucho.
Hablemos de 40.000 habitantes, ¿te habías sido 40.000?
Sí.
Sí, digo bien. Bueno, si se pudieran fabricar con la plata incautada del narcotráfico las 17.000 viviendas que se podrían hacer, vos podrías hacer una Crespo y media y regalarle a cada familia su casa gratis. Y podrías hacer una Crespo y media de casas. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Una Crespo y media. Porque si hacemos 17.000 por 4, que es una familia normal, te da 68.000 habitantes. O sea, podrías tener una Crespo y media nada más que con lo que se le incautó al narcotráfico. Mamita. Y pensar que nos cuesta llegar a fin de mes.
Uf.